Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de tecnología en COPE Navarra. Saludamos un día más a Asier Zabaleta, consultor y MBA. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Vamos a hablar de una herramienta que cada vez es más conocida, que hemos hablado cuando surgía aquí en COPE Navarra, pero que vamos a darle otra visión en un miniciclo hablando de ChatGPT, esa herramienta en la cual puedes mantener una conversación o preguntarle cosas. En este caso voy a decir al ordenador para que la gente me entienda. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ChatGPT.
Sí, Alberto, un poco en la línea de intentar simplificar conceptos tecnológicos que escuchamos o leemos diariamente en los medios, pero que no tenemos mucha información detallada, pues hoy quería que abriésemos un ciclo sobre ChatGPT, que ha tenido mucho boom en las últimas semanas, podemos decir, o un par de meses, y un poco simplificar qué es lo que es y qué es lo que nos puede aportar.
Oye, pues venga, cuéntanos.
Mira, ChatGPT es un programa de inteligencia artificial, sí, creada por la empresa OpenAI, de Artificial Intelligence, que puede responder preguntas y mantener conversaciones en lenguaje natural. Aporta información y sugerencias basadas en su entrenamiento en una amplia variedad de datos y textos. Es muy importante imaginarse, es como tener a alguien a tu lado que puede comprender tus preguntas y ofrecerte respuestas, información, consejos o sugerencias en base a su conocimiento. ¿Sí? ChatGPT funciona de una manera muy similar a esta persona que digo yo que podemos tener al lado, ¿no? Pero en lugar de ser una persona real, es un programa de inteligencia artificial que puede ayudarte, como te decía antes, a obtener respuestas a tus preguntas o darte una información útil de muchos temas. Y es muy importante aquí que al final ChatGPT es un sistema, sí, que se entrena utilizando un proceso llamado aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. ¿Sí? Que durante su etapa de entrenamiento se le metieron una cantidad enorme de datos, de textos, que al final lo que se trataba era que fuera, en base a un texto que se le daba, se intentaba que este programita fuera, consiguiera predecir la siguiente palabra. Bueno, por mucho que pensemos que por ahí dentro hay una inteligencia, hay un cerebro, no lo hay. Simplemente un procesador de texto que se intentaba que en base a un texto que se le daba, predijera qué palabra venía después. Y para predecirlo utilizaba una cantidad ingente de información que se la había metido anteriormente. ¿Vale? Entonces, de esta manera nos parece que está realmente creando una serie de información coherente, pero lo que hace es va poniendo una palabra después de la anterior en base a una predicción que hace con toda la información que tiene metida. Y toda esta información que tiene son datos que se le metieron hasta septiembre de 2021. Muy importante. No tiene nada de información, ningún texto posterior a septiembre de 2021. Por eso veremos que según qué pregunta o qué le pedimos, si es de algún hecho o de algún evento posterior a esa fecha, no tiene conocimiento. Solo tiene texto hasta septiembre de 2021.
Aunque entiendo que irá poco a poco actualizándolo.
Sí, más que actualizándolo, sacarán versiones nuevas que tendrán más información, efectivamente. Pero tenemos que tener eso muy, muy claro, ¿eh? No es un cerebro que realmente está entendiendo lo que le decimos y nos responde, sino que realmente han llegado a un punto en que es una máquina capaz de ir escribiendo texto, pero que es coherente porque pone cada palabra en base a una predicción que hace de todos los textos que tiene hasta esa fecha. ¿Vale? Quería dejar esto claro, que realmente no es por ahí un cerebro, no es alguien que está aprendiendo, que está realmente dando respuestas, sino que es un modelo muy bruto, pero con mucha capacidad de predecir qué palabra poner justo después de la anterior.
También es verdad, Asier, que bueno, es una herramienta que te puede permitir ayudar en muchas ocasiones, yo así la veo, pero a ver si coincides conmigo, pero tengo siempre dos pautas claras. Lo primero, que hay que tener cuidado con los datos que le metes porque puede aprender, quiero decir, si estabas hablando de trabajo y vas a meter datos que son que no tienes que hacerlos públicos, hay que tener cuidado con eso, y por otro lado, que no siempre dice la verdad, que él siempre te sigue la conversación, pero que igual no es 100% correcto lo que te ha dicho, aunque es cierto que a mí me parece una herramienta muy válida a la hora de elaborar un texto, que luego obviamente hay que revisar, hay que cambiar, pero le da un toque original que muchas veces igual uno está ya saturado y no es capaz de escribir algo más o menos original y que ChatGPT te lo ofrece.
Alberto, has hablado de varios conceptos diferentes. Uno es lo que decías de aportar una información, ¿no? Que le estás dando esa información, que quizá es una información sensible o que no pueda ser pública. Ese concepto, lo trataré en una sesión posterior, se llama la fuga de información. Y efectivamente el concepto existe, hay que tener cuidado con él y se puede desarrollar. Y eso lo daré en una sesión posterior. Y en cuanto a las utilidades que tiene, son múltiples y las he traído preparadas. Pero antes de empezar con ellas, también quería dar una cosa muy importante, que ChatGPT es capaz de aprender el contexto de las conversaciones que está haciendo con una persona y en base a eso después darle respuestas sobre ese contexto. Entonces, déjame que te dé un pequeño ejemplo. Se le puede preguntar, por ejemplo, ¿cuándo se fundó una empresa, Apple? ¿No? La empresa Apple, y te dice, se fundó en el año tal por Steve Jobs, Wozniak y Ronald Wayne, ¿no? Entonces te dice cuándo se fundó y quién lo fundó. A continuación, la siguiente pregunta que le haces es, ¿quiénes fueron los fundadores de Microsoft? Aquí no lo dice. Y entonces, como tiene el contexto de la pregunta anterior, te dice que los fundadores de Microsoft fueron este y fundaron la empresa en el 1975. Es decir, coge el contexto de lo que le has preguntado antes y aunque la pregunta siguiente no sea idéntica, porque antes hemos preguntado cuándo se fundó una empresa y después quiénes fundaron la otra, las respuestas que te da las va cogiendo el contexto y las va adecuando al contexto de la conversación que tenéis. Y esto, por mucho que podamos ver, esto es impresionante. Es impresionante. ¿Sí? Además, aunque viene por defecto en inglés, esta máquina que le puede hacer preguntas, te habla en cualquier idioma. Y cualquier idioma es cualquiera. Y le recibo pruebas directamente a cambiarle a castellano, luego cambiar a euskera, luego volver a inglés, y el sistema le daba igual. Te respondía de una manera correcta. Sí que en euskera cometía algún tipo de error gramatical o alguna letra, pero era sorprendente cómo era capaz de cambiar de una respuesta a otra, mantener el contexto y seguir respondiéndote en un idioma diferente. Impresionante. Y luego ya en cuanto un poco a las utilidades, Alberto, me he traído varias, que son... Una, por ejemplo, puedes pedirle efectivamente que te escriba correos electrónicos, que te escriba un poema, textos acotados a X palabras, ¿no? Y esto ya hemos escuchado todos que se ve como una especie de alarma, ¿no?, en el mundo educativo. Oye, si el alumno se va a ir a casa y me va a hacer una redacción de 100 palabras, todo lo va a hacer con ChatGPT, ¿no? Eso lo hemos leído todos. Pero es que también le podemos dar la vuelta. También tú al ChatGPT le puedes pedir, oye, realízame un examen de matemáticas para alumnos de quinto de primaria. Y es impresionante cómo en tiempo real te va creando un examen con preguntas, con opciones.
¡Qué bueno!
Es increíble. Entonces, le demos la vuelta.
Porque oye, le dices, créame un examen tipo test de 100 preguntas con 4 opciones, igual te lo da también, ¿no?
Por supuesto que te lo da, Alberto.
Maravilloso.
No dices nada y te hace un examen. Te preparan un examen tipo, no era tipo test, de matemáticas, de 10 preguntas para alumnos de quinto de primaria, que era impresionante, de ahí en adelante. Entonces, debemos darle la vuelta por completo, porque eso de decirle, oye, a un alumno para mañana una redacción de 200 palabras, bueno, pues hacérsela que te la haga en clase, ¿no? Que en casa busque información sobre algo, claro, te haga una idea y que luego en clase te lo desarrolle, en fin. Más que, yo no lo veo como ningún tipo de amenaza, sino como una ayuda a todo el mundo en ese sentido. También, fíjate, puedes darle un texto y pedirle que te lo reescriba y te lo simplifique. Por ejemplo, oye, tengo aquí esto que he escrito, simplifícamelo un poco porque tengo que explicarlo mejor mañana en una presentación. Te lo simplifica el texto que tú le das, te lo simplifica. Puedes decirle, oye, dime qué es o explícame la gravedad para un niño de 5 años o la gravedad para un estudiante de física de la universidad, y tienes que ver las diferentes respuestas que te da, que es impresionante. O incluso, también podemos llegar al punto de explícame la gravedad como si fueras chiquito de la calzada, y ves cómo te explica la gravedad, pero te va poniendo el contexto y el formato de la respuesta como si fuera un personaje determinado. ¿Vale? Se le puede pedir fórmulas de Excel para algo concreto que puedes hacer, que te puede ayudar. Oye, ¿cómo era la fórmula para buscar de una lista lo que tuviera tal? Pues te pone la fórmula de Excel al momento. Tutoriales de algo, tutorial de cómo cambio una bombilla de mi salón, un foco, ¿no? Una receta. Haz un pequeño programa informático que haga lo que sea. ¿Sí? Incluso podemos llegar a ya no solamente algo como, bueno, todo el mundo pensamos, oye, dime los lugares más turísticos, más importantes de Madrid, porque voy a irme de vacaciones, los lista. Sí. Es que le puedes decir, oye, voy a Madrid 3 días, dime por favor, hazme un plan de lo que debo visitar y a qué hora. Y tienes que ver impresionante la respuesta. Como te dice, el día 1 a las 9 de la mañana, desayuno, a las 10 por aquí, te va haciendo una planificación de los 3 días en función de los sitios turísticos más cercanos entre ellos que debes visitar.
¿Sí? Oye, la verdad es que es muy chulo. Oye, pues así es, si te parece, el próximo capítulo seguimos avanzando. Muy importante lo que has dicho, eso de la fuga de información.
La fuga de información es un concepto que lo escucharemos más a menudo hoy en día. Primero estamos un poco en el boom, ¿no? De que mucha gente, ya hemos llegado a prácticamente 1,000 millones de personas que han utilizado ChatGPT. Estamos en el boom de uso y luego empezaremos a ver efectivamente usos más específicos y también peligros o amenazas que tenemos que tener controlados.
Le voy a preguntar a ChatGPT cómo ganarte a ti y a Pedro al Age of Empires, a ver si me da respuesta o me pone no puedes directamente. Asier Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias y esperamos un nuevo capítulo sobre ChatGPT. Fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.